Son las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este martes 20 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Pendientes a esta hora de lo que pueda dar de sí el Consejo Interterritorial de Sanidad, reunido desde las 4 de la tarde en un momento en el que la quinta ola sigue avanzando con un aumento significativo de casos entre los más jóvenes, con las UCIs no al borde del colapso, pero sí con una ocupación mayor de lo que debiera, y con los expertos advirtiéndonos de que la mejor herramienta que tenemos para luchar contra el virus es nuestro propio sentido común y la precaución. Sanidad acaba de notificar que la incidencia acumulada ha vuelto a subir hasta los 622 casos por 100.000 habitantes. Ayer rozaba los 600. Además, se suman otros 27.000 contagios y casi una treintena de muertos más. Mientras, las comunidades autónomas siguen moviendo ficha. Hoy el lehendakari Iñigo Urkullu le ha enviado una carta a Pedro Sánchez en la que le pide que vuelva a hacer obligatoria la mascarilla al aire libre, pero sobre todo reclama un marco legal que dé seguridad jurídica a los gobiernos autonómicos. Lo explica el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria.
El lehendakari solicita al presidente, formalmente y en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente, esta misma semana, de las medidas necesarias para dotar a las comunidades autónomas de un marco de seguridad jurídica suficiente para aplicar de inmediato medidas que tengan que ver con la limitación de la movilidad nocturna y también con el número de personas que se puedan agrupar.
La petición del Gobierno vasco responde a una incertidumbre que afecta a todas las comunidades, y es que sin estado de alarma dependen de los tribunales para decretar confinamientos perimetrales o imponer toques de queda. Y cada tribunal puede fallar en un sentido diferente. Por ejemplo, hoy el de Navarra ha denegado el permiso al Gobierno foral. ¿Con qué argumentos, COPE Pamplona, Maite Moro?
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra estima que el Ejecutivo foral debería haber identificado a los municipios afectados, así como los datos concretos de contagios en esas localidades. El Gobierno de Navarra, que considera imprescindible esta medida, emitirá una nueva orden foral motivando suficientemente el toque de queda como exige el tribunal. Javier Ramírez es el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra.
Va a ser valorada por parte del Gobierno de Navarra para una nueva orden foral en el sentido de que justifique y motive en los términos que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sobre todo de cara a especificar y motivar cuáles municipios están en situación de riesgo extremo, de cara a que esta medida que consideramos imprescindible pues sea autorizada.
Las otras medidas contempladas en la orden foral, que sí han sido avaladas por el tribunal, entrarán en vigor esta medianoche y estarán vigentes hasta el día 29 de julio. Limitación de las reuniones en espacios públicos a un máximo de 10 personas. No se permite la celebración de pasacalles o calejiras, las comidas populares ni los espectáculos taurinos en espacios no catalogados como plazas de toros.
Por cierto, que esta misma tarde un juzgado de Madrid ha anulado la primera multa por saltarse el confinamiento durante el primer estado de alarma. La sanción queda sin efecto tras el auto del Constitucional, que declaró ilegal ese mecanismo y explicó que el Gobierno debió decretar el estado de excepción. Ahora conocemos los motivos de 5 magistrados que defendieron que no hubo nada inconstitucional. Patricia Rossetti.
No hubo ninguna suspensión de derechos para los magistrados discrepantes. Para el presidente González Rivas, del sector conservador, lo que hubo fue una limitación, medidas proporcionales para evitar el contagio masivo de una enfermedad entonces desconocida y mortal, y teniendo en cuenta la valoración científica de la OMS. Para Andrés Ollero, también conservador, el estado de alarma remite a catástrofes y situaciones de pandemia como la actual. El estado de excepción tiene notorias connotaciones políticas, connotaciones de orden público. La progresista María Luisa Balaguer considera que el confinamiento no fue desproporcionado, y para Conde Pumpido la sentencia crea un grave problema político y sanitario al desarmar al Estado contra las pandemias. Pumpido se ha visto obligado a retirar de su voto particular, difundido antes de estar notificado, términos despectivos hacia sus compañeros. Sus palabras en el escrito generaron malestar en el tribunal y el presidente González Rivas ha tenido que intermediar esta mañana, según fuentes jurídicas. En una nota, Pumpido pide disculpas y señala que de sus compañeros solo puede resaltar su integridad, solvencia y compromiso intelectual.
Mientras tanto, como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha autorizado hoy la venta en farmacias y sin receta de los test de autodiagnóstico, pruebas de antígenos y de anticuerpos que podremos comprar para hacernos en nuestra casa, aunque en caso de dar positivo hay que informar a tu centro de salud para que lo confirmen con una PCR. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
Se da ahora el momento oportuno en cuanto a la evolución de la industria farmacéutica en los productos que se dispensan y que posibilitan el autodiagnóstico. Existían los productos, pero no posibilitaban ese autodiagnóstico. Ciudadano o ciudadana que vaya a hacerse el test, si da positivo, no crea que acabado todo. Si da positivo, entonces tiene que ir al sistema sanitario para que efectivamente se chequee y pueda computar.
Palabras de Isabel Rodríguez tras el Consejo de Ministros, en el que también se ha aprobado el proyecto de ley de memoria democrática. El texto, Herencia, de Carmen Calvo, comienza ahora su tramitación parlamentaria, aunque el Gobierno es consciente de las dificultades legales que puede tener para aplicar determinadas medidas. En cualquier caso, su aprobación definitiva no va a ser inminente, Ricardo Rodríguez.
El Gobierno ha presumido de condenar el franquismo en una ley cuyo articulado aspira a una resignificación del Valle de los Caídos, más allá de la exhumación de Primo de Rivera entre sus prioridades y con el destino de la cruz en el aire. Félix Bolaños ha eludido ofrecer pistas.
Es una basílica, es un lugar de culto. Queremos que aquello también responda a una defensa y a una reivindicación de los valores democráticos. Tendremos que presentar en su momento un proyecto concreto de resignificación del valle.
De igual manera, ha obviado referirse a la ley de amnistía ante la creación de una fiscalía de sala para investigar crímenes del franquismo. El ministro de la Presidencia admite dificultades.
No se pueden aplicar normas penales a periodos previos a su promulgación. Y eso son dificultades que nuestro Estado de Derecho establece.
El amplio proyecto prevé disolver la Fundación Francisco Franco, aunque no será de inmediato, un inventario de incautaciones perpetradas por el régimen o convertir en contenido curricular de la educación la memoria democrática.
Mañana finaliza el plazo dado por el Tribunal de Cuentas para que paguen las fianzas los exfuncionarios y altos cargos del gobierno catalán investigados por el uso de dinero público para el Diplocat, el organismo encargado de vender en el extranjero el proceso independentista. La Generalitat ha intentado que alguna entidad financiera privada asumiera esos 5,4 millones de euros, pero el consejero de Economía, Jaume Giró, admite que no ha encontrado ninguna que esté dispuesta.
Uno, la falta de tiempo, cualquier tema así pues requiere de unas semanas y han pasado dos semanas solamente. Segundo, que el Consejo de Garantías Estatutarias, como se le pidió un informe hasta el día 29 de julio, no dará su dictamen, que dé su visión sobre cómo se ajusta el decreto ley al estatuto y a la Constitución. En tercer lugar, es que ha habido muchísimo ruido mediático desde el día que se aprobó el decreto.
Y por último, pero no menos importante, ya sabes que el precio de la luz sigue batiendo récords históricos. Al que ha marcado esta mañana le va a seguir otro mañana. ¿Qué dice el Gobierno? Pues básicamente que están preocupados, que están estudiando qué hacer, pero no toman ninguna medida más allá de la rebaja temporal del IVA de hace unas semanas, que ha quedado en nada con las subidas imparables de este mes de julio. Marta Ruiz.
No hay freno en la subida de la luz y la tendencia es al alza, al menos hasta febrero. Las altas temperaturas impulsan la demanda y esto es ya la puntilla para un mercado mayorista que mañana registra su precio medio más alto de la historia, 106,5 euros el megavatio hora, con picos de 110 euros de 9 a 10 de la noche. A esta hora estamos pagando casi 102 euros. Se empuja el gas, 5 veces más caro que hace un año, y los títulos de emisión de CO2 que compran las compañías para poder contaminar más, que cuestan el doble. Jorge Morales, experto de Próxima Energía.
Han bastado 20 días para que el mercado se coma esas bajadas fiscales, ¿vale? Lo cual lo demuestra es que eso era un parche.
Julio podría terminar con una factura media de 84 euros, casi 93 euros sin aplicar el IVA reducido, sería la factura más cara de la historia. Hay que recordar que los vaivenes del mercado mayorista solo afectan a la tarifa regulada y a un 25% de la factura, porque el resto son impuestos y peajes.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Leo los sueños olímpicos de muchos atletas y para esta edición de Tokio observo que los medios se detienen más que antes en destacar las hazañas de las mujeres. no porque antes no lo merecieran. Ya en el 2012 ellas nos trajeron 11 medallas frente a las 6 de ellos, sino porque ahora las reivindicaciones del empoderamiento femenino ponen merecido foco a las capitanas de selecciones, tenistas consagradas e incipientes, esperanzas en karate o triunfadoras en halterofilia en las 3 últimas ediciones de los Juegos. Algunos reportajes la retratan seductoras, con titulares como La capitana de las sirenas, La dragona de Mile Oka, La salsa de las guerreras. Y pienso que este mundo que soñamos perfecto lo será cuando de ellas se destaque únicamente el esfuerzo y espíritu de superación con el que trabajan, sin poses seductoras. Esa Teresa Perales, divina en su silla de ruedas, 80 medallas en paralímpicos, mundiales y campeonatos de Europa. Para ella serán los pocos en los premios Princesa de Asturias en la categoría de deportes. Ojalá también en Tokio. Y focos para ella y para todos y todas.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Y avanzamos ya a la información del deporte. Javi Jurado, muy buenas tardes.
Hola, Mamen, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, no hace falta recordar que quedan 3 días para que
Estamos en la cuenta atrás, ¿no?
Sí, sí, y además con muchos nervios, con muchas ganas de que esto funcione, de que esto vaya bien, de que en 3 días, el viernes, se alce el telón de los Juegos Olímpicos. Eso sí, esta mañana, esta última madrugada, la organización ha reconocido que la pandemia pues les ha hecho temblar, pero que de momento esto sigue adelante. Y recordemos que la primera cita para la delegación española comienza el jueves a las 9:30 de la mañana con ese España-Egipto en fútbol. Hoy el seleccionador Luis de la Fuente ha dicho que el equipo está viviendo lo mismo que aquella generación que logró el oro en Barcelona en 92, así que son buenas sensaciones y buenas noticias. Aquí en España seguimos sin novedades con el caso Griezmann. Esta tarde el delantero francés se ha incorporado a los entrenamientos con el Barça, a las órdenes de Koeman y a la espera de que se resuelva esa posible salida que en consecuencia le permita al club avanzar con la renovación de Leo Messi. El Real Madrid ha anunciado que mañana va a presentar a su fichaje de esta temporada a David Alaba, el defensa. La información que nos llega desde Sevilla, tremenda. Ojo a la operación que tiene entre manos el club hispalense, que negocia para traspasar al Tottenham por 25 millones y además a cambio el centrocampista Eric Lamela. Y fuera del fútbol, la noticia está en las motos, en la reaparición de Dani Pedrosa, que va a correr con la Wild Card en el Gran Premio de Estiria de MotoGP, que se va a celebrar el próximo mes de agosto.
Gracias, Javi. Hasta luego.
Hasta luego.
Y tenemos un mensajito de la Mutua con Belén.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés con un descuento adicional del 20% en una selección de más de 400 marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, lencería y baño. Solo hasta el 21 de julio. Aprovecha el 20% de descuento adicional del Corte Inglés en tienda, web y app. Preparados.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, qué gusto verte de nuevo haciéndote el típico selfie en la puerta de embarque del aeropuerto. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara. Infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
El sabio invisible se retira. Juanjo Cardenal, la voz de Saber y Ganar, se retira. Cede el testigo a la gran Elisenda Roca. Voces sin las que la televisión no sería lo mismo. Por eso hoy queremos hacer un homenaje a esos presentadores invisibles. Y para ello tengo a Jon Uriarte, que tiene sobre ese asunto, bueno, no lo sé, a lo mejor al final nos lo cuenta, un secretillo.
He visto luz y he entrado.
Pero es que no nos puedes dejar ahí con la incertidumbre. No. Hay que esperar al final de la sección para conocer el secreto.
Sí, al final de la sección lo contaré.
Vale.
Bueno, de todas formas, de momento te cuento que mañana será el último día en la oficina de Juanjo Cardenal. Tras ¿sí? 24 años en Saber y Ganar, que
madre
se dice
mía.
Pronto.
Sí, sí, son unos cuantos. Fíjate.
Sí, pero antes ya estuvo en Si lo sé no vengo, también con Jordi Hurtado, por cierto, y es una voz que forma parte de nuestra vida. Ojo a lo que han colgado en las redes, me lo ha mandado Escalante esta mañana, nuestro compañero. Lo que han mandado en las redes él y Jordi Hurtado, escucha.
Juanjo, lanza la pregunta.
¿Qué famoso locutor de televisión deja uno de los programas más longevos de la 2? Hola, soy Juanjo Cardenal, como dije al principio, y me dan 10 segundos para despedirme. He gastado 5, pues quedan 4, 3, 2, 1, 0.
Qué entrañable.
Entrañable y grandioso. Sí. Con esa humildad, además, de los que siempre estaban detrás, pero eran.
Pero nunca se les veía, claro.
Nunca.
Habrá
nunca,
muy poca
nunca,
gente nunca. Que le ponga cara a Juanjo Cardenal, ¿eh?
Pues un señor de bigotes, un señor de bigotes, muy interesante, así con ese aire de persona que tiene la cabeza bien amueblada.
Sí.
Humor hasta el final. Al fin y al cabo es como se toma la vida un filósofo, que es filósofo, metido a locutor, que siendo español, por cierto, empezó a trabajar en Colombia.
Fíjate.
Sí, sí, sí. Además del padre de un lado, la madre de otro, un hombre multidisciplinar hasta en eso. Siempre he admirado a las voces en off y a los actores de voz. Luego vais a entender por qué, pero yo quise ser uno de ellos.
Bueno, y por esto mismo que estás diciendo, no podemos olvidarnos tampoco hoy de otros, como por ejemplo, Primitivo Rojas.
Estas zapatillas conducirán al escaparate final. A aquel de nuestros concursantes que sin pasarse, más se aproxime a su precio justo. ¿Es precio justo? ¿O es precio falso?
Justo. Ahí estaban el gran Joaquín Prat y Primitivo Rojas, inseparables, Zipi Zape.
Sí.
Fíjate, inimaginables por separado. Y eso
y con esa sintonía de fondo del programa,
sí,
¿eh?
Sí,
sí que
sí,
también,
sí, sí.
Bueno.
¿A que alguna vez has dicho que
sí.
Se acerque a su precio justo? Bueno, y eso que puso voz a todo tipo de anuncios, me refiero a Primitivo, y trabajó como locutor en todos los canales, yo creo que quitando el canal de Panamá y el de Suez.
En todos los demás, ahí estuvo.
Curró todo, curró todo. Bueno, lo de hablar por la tele y que no se te vea viene de viejo, ¿eh? De hecho, todos los que peinamos canas recordamos a las locutoras de continuidad.
Fíjate, te voy a dar varios nombres. Por ejemplo, mira, Isabel Bauzá, Pilar Cañada, Lola Martínez, Marisa Medina. Mujeres que nos advertían de un fallo técnico, un cambio en la programación, bueno, o lo que podíamos ver en unos minutos.
Seguidamente les ofrecemos el espacio cinematográfico Sesión de Tarde. Después podrán ver la serie Camino de Seúl y Spencer Detective Privado, hoy con el episodio titulado Salario de un Día. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Madre mía, qué dicción, John. Sí, bueno, es que no se les puede poner ni una pega.
Maravilloso, siempre ese tono elegante y perfecto, sí, que te daba la sensación de que no pasaba nada, de que en breve ibas a volver a ver lo que estabas viendo porque te entraba angustia, porque claro, de repente...
¿Qué ha pasado? Claro.
Claro, te decían, por causas ajenas a nuestra voluntad, van a escuchar unos minutos musicales o unas imágenes de qué bella Extremadura. Enseguida volvemos con Los Ángeles de Charlie. Sí, sí, así era.
Pero bueno, así en un tono pausado, tranquilo.
Más elegante, más fino. Sí. Pero volviendo a los concursos, son muchos los que tienen una voz en off, como la de Juanjo Cardenal, que se jubila mañana.
Bueno, a veces el propio director del programa era la voz en off. Eso pasaba, mira, en el 1-2-3 con Chicho Ibáñez Herrador.
Adivino adivinanza.
El señor de la cosa.
Caramelo.
Señor de la cosa, antes de que siga usted contándome...
No lo acepta.
Sí.
No te hagas tonto.
Señor de la cosa, perdón que le interrumpa.
¿Estoy aquí otra vez?
No es por eso. Creo haber entendido que su mamá es la que le ha enseñado, le ha dirigido.
Aquí le hablaba, Chicho Ibáñez Herrador, a Juan de la Cosa.
Le regañaba, daba, sí, imponía.
Sí. Bueno... Y hay grabaciones de cuando estaban grabando de la mala leche de Chicho, porque Chicho era muy estricto, ¿eh? Cuidado. Pero hablaba mucho, Chicho, a lo largo del programa, haciendo la voz de los super tacañones. ¿Te acuerdas cuando decías?
Sí.
Escuchamos la voz de los super tacañones.
Sí.
Efectivamente, y salía él. Bueno, si no era el jefe, como en este caso, solían ser voces rotundas y que no te dejaban indiferente.
Bueno, a veces el presentador y la voz en off eran lo mismo, precisamente, pues por lo que acabas de decir. Y cuando una voz es buena...
¿Qué ciudad ecuatoriana se sublevó contra el general Juan José Flores? ¿Qué personajes históricos celebraron una reunión en dicha ciudad? Uno de estos personajes, al que se atribuye la frase... Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Enviudó a la edad de 20 años. ¿Cómo se llamó su esposa?
Solo conozco a dos personas que digan ella, que son Luis del Val y el difunto Constantino Romero. Romero. Uh-huh. Sí, señor.
Sin desmerecer a nadie, pero es que Constantino, escuchas y te estás imaginando un montón de personajes a la vez,
Yo tuve la suerte de que le pedí a ver si me podía hacer de Darth Vader y decirme aquello de soy tu padre, sí, y me lo hizo, y me decía, no suena igual, digo, suena clavado. Terminator, sí. Clint Eastwood, o el del tiempo es oro, porque claro, fue un programa que presentó además con esa voz maravillosa. Además de tantos momentos de cine, de televisión y de radio.
Y también de radio, sí. Uh-huh.
Porque también hizo radio. Bueno, en esta línea de voces de televisión que nos acompañan y nos acompañaban en concursos y programas, queremos recordar a los omnipresentes.
Locutores de cadena, los que presentaban todo, promociones, campañas. El de Telecinco durante muchos años fue Justino Bermúdez.
La belleza, simpatía, talento, alegría. El ritmo de Brasil se llama Susa. Ella actuará.
¿Tú te imaginas los 90 y Telecinco sin esto?
Sin esa voz,
sin
efectivamente,
esta voz.
Sí.
Es imposible.
No podría imaginarlo, no.
En su pantalla, amiga, como decía él. El gran Justino Bermúdez. Bueno, cierra los ojos y regresas a los años 90, como digo, de golpe y sin anestesia. Toda cadena tenía su voz, uh-huh, el suyo o la suya, por ejemplo, en Antena 3.
Bueno, a fecha de hoy es Fran Jiménez, que descubrió su rostro en un programa del Hormiguero.
Esta noche, ahora, ya, en El Hormiguero 3.0, acabas de ponerle cara a la voz de Antena 3. Por cierto, en El Hormiguero reventamos tu coche. En El Hormiguero destrozamos tu coche.
Da a entender que también hace anuncios muy famosos, ¿eh? Sí. También hace anuncios muy famosos. Fran Jiménez se llama, no siempre es una voz grave y rotunda, a veces es una voz muy, muy especial como la de Fran.
Sí, suena juvenil además.
Sí, ahora se lleva más eso, sí. Además. La clave es que deje huella y que sea identificable. Bueno, a veces son varias las personas que hacen el mismo trabajo. Eso sucedió, fíjate, con el que apostamos... Seguro que ahora hay gente que está en el coche, que para el coche y dice, no me lo puedo creer. Sí. La voz de la comisión... que perteneció a más de una persona.
Bueno, pero uno de ellos fue Fernando Acaso. ¿Recuerdas ese momento de la ducha?
Tiene que meterse a la ducha. Yo le cojo el micrófono.
Yo me quitaría la chaqueta primero. Bueno, Ramón se ha librado.
Micrófono.
Un momento. Bienvenida a la comisión.
ha decidido por unanimidad que por tratarse del primer programa y a pesar de haber ganado el desafío la redacción, se exige que la verificación del correcto funcionamiento de la ducha la haga el señor Ramón García.
Era en el primer programa y ya le obligaban a la comisión, ya obligaba a los presentadores, a, en este caso a Ramón Chu,
a meterse bajo la ducha, eso es.
Sí, 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 sí. Pues bueno, llegados aquí te cuento lo mismo, precisamente hablando de Ramón.
Uh-huh. A ver, tienes un minuto para hacerlo.
Sí, en el primer programa que presentó Ramón, presentando el concurso, quiero decir, que se llamaba Tal para Cual en ETV, la voz que decía, señoras y señores, con ustedes Ramón García... Era yo.
Ah, sí, espérate.
Y Álvaro, el escaparate
quita,
de premios.
Quita la sintonía ahí de fondo. Sí, sí. A ver, dilo, John.
Señoras y señores, con ustedes, Ramón García.
Bueno,
y salía Ramón y luego decía, y en el escaparate de premios de hoy, un viaje a Benidorm para dos personas, pues siempre eran así los regalos, claro. Sí. Sí, un sofá orejero, las cosas que se regalan en los concursos, claro, es que no hay otra cosa.
Ay, pero tenías que
una tostadora que no se quema nada, es que son las cosas que yo decía.
Bueno, sí. Pues oye,
y ahora,
di que te vas porque es que vienen los oyentes, venga.
Me voy y vienen los oyentes de La Linterna.
Gracias, John, hasta luego.
Hasta luego.
Pues nos vamos a dar una rápida vuelta por las redes sociales. Hoy hemos conocido que la luz ha vuelto a alcanzar el precio más caro desde 2002. Es el segundo récord de la historia. Y Lucía, nuestros oyentes están hablando sobre cómo se ha disparado y cómo les está afectando, ¿verdad?
Hola, Mamen, ¿qué tal? Martín nos dice, el gobierno debería buscar las medidas para disminuir el coste de la electricidad y la luz. Son bienes de primera necesidad y todo esto se está gestionando muy mal. Esto nos afecta enormemente a todos. Y Rosa nos comenta, el gobierno desvía la atención hacia otros temas cuando lo importante está en esta subida de la luz. ¿Qué pasa con las miles de personas en paro? Y Jesús nos dice, estamos en plena crisis económica por la pandemia y coincidiendo con el segundo día más caro de la luz.
Y recuerda, ¿cómo se pueden poner en contacto con nosotros nuestros oyentes, Lucía?
Pues nos podéis escribir a Facebook, en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en exposito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causando...
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. Y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente. Que nunca serán testados en animales. Y que el embalaje es 100% reciclable. Y está todo explicado en la etiqueta. Porque Foxy no tiene secretos para ti.
Este verano en Aflelu eres libre para compartir. Con Chin Chin Verano, tu segundo y tercer par de gafas para ti o quien tú quieras, por solo un euro más. Chin Chin Verano de Aflelu, solo hasta el 31 de julio. Que no se te pase. Ver condiciones en óptica.
Hace 25 años,
Bill Clinton es reelegido presidente de Estados Unidos.
El superordenador Deep Blue vence por primera vez al campeón de ajedrez Garry Kasparov.
Y se gradúa la primera promoción del máster universitario en Radio COPE.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de la radio que hoy escuchas, con un año de prácticas remuneradas.
Matrículate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que los datos de contagios siguen siendo preocupantes. Sanidad ha notificado que la incidencia acumulada ha subido 22 puntos hasta alcanzar los 622 casos por 100.000 habitantes. Adrián Gil, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Y además ha notificado que los nuevos contagios superan la barrera de los 27.000 en las últimas 24 horas. La cara negativa es así, la de los 29 fallecidos, 6 más que los ofrecidos en el día de ayer. El 83% de los últimos casos diagnosticados no estaban vacunados, la mayoría jóvenes. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Seguimos observando el mismo patrón, es decir, dos curvas, una curva de incidencia acumulada para las personas mayores de 40 años, la mayoría de ellas tienen un altísimo porcentaje de cobertura vacunal y por tanto las incidencias que presentan están por debajo de la media de la población. Sin embargo, en las personas menores de 40, muchas de ellas con una pauta solamente de vacunación, sin completar dicha pauta, o personas que aún no lo han recibido, presentan incidencias altas.
Preocupación también en los hospitales, donde sube un 5% la ocupación en las camas y hasta un 12% en las UCI, con 9 décimas más que el lunes. Desde Sanidad aconsejan evitar grandes eventos, actuar con responsabilidad mientras la vacunación sigue en marcha y llega hasta el 51% de la población que ya tiene la pauta completa.
En Baleares preocupa la intensa llegada de inmigrantes a sus costas. En las últimas 24 horas ya son 8 las pateras que han sido detectadas por Salvamento Marítimo, con más de 100 inmigrantes a bordo. Todos han sido rescatados, están en buen estado de salud. Cristina Llamas.
De momento, un total de 103 personas han sido interceptadas en aguas de Baleares en las últimas horas. Lo han hecho en 8 pateras. Según ha informado Delegación de Gobierno en las Islas, la última embarcación ha llegado este martes a las 2:25 de la tarde. Han sido rescatados 15 varones adultos en aparente buen estado de salud en aguas del litoral de la isla de Cabrera. En lo que llevamos de año, a Baleares han llegado un total de 505 migrantes en 36 pateras.
En Madrid está previsto que en las próximas horas el colombiano de 19 años detenido por agredir a un sanitario en el metro pase a disposición judicial. La investigación sigue en marcha. Se centra ahora en descubrir con qué agredió a la víctima, que ha perdido parte de visión en uno de sus ojos. Más datos, Juan Maño.
No consta que fuera un puño americano o un punzón, pero la policía tiene claro que el agresor golpeó a la víctima con algún objeto contundente que le ha causado lesiones graves, según recoge el atestado policial. Hasta podría ser el mismo teléfono móvil. El enfermero agredido sufrió el estallido del globo ocular y fracturas a nivel óseo, según los informes médicos. Sufrirá una pérdida parcial de visión. Posibles consecuencias penales, según la abogada Verónica Guerrero.
Si las lesiones son graves, estaremos ante una pena de prisión en la que puede oscilar de los 3 a los 6 años, y si se consideran lesiones muy graves, insisto, en función de estas secuelas, de 6 a 12 años de prisión.
Puede conllevar indemnización y hasta orden de alejamiento. Colombiano de 19 años con antecedentes, hasta puede ser expulsado.
Esta pena de prisión a la que pudiese ser condenado, en función del artículo 89 del Código Penal, podría ser sustituida a valoración del juez por expulsión del territorio español.
Dependería de su arraigo en España.
Y todo esto en un día en el que se inaugura en el Caixa Forum de Madrid la exposición Homo Ludens, videojuegos para entender el presente. Un lugar para descubrir el mundo del videojuego, cuya afición ha crecido tanto que el 40% de la población mundial ha jugado ya al menos a uno de ellos en su vida diaria. Belén Sánchez.
El ser humano juega desde que tiene herramientas para relacionarse. Ahora incluso los me gusta en las redes sociales forman parte del sistema de juego. Lo cuenta a COPE Luca Carruba, comisario de la exposición Homo Ludens.
Y hoy en día, lo que entendemos como videojuego, lo que normalmente sentimos como videojuego, se ha expandido mucho, a muchos niveles de la sociedad. Todo el mundo juega.
Artistas internacionalmente reconocidos vuelcan su talento en los videojuegos, como Mónica Rikic, que utiliza el juego en sus obras para hacerlas accesibles a todos.
El juego como herramienta para romper barreras con el arte y para hacer las piezas accesibles, donde la gente no se pone estos límites de que está enfrentando una obra de arte, sino que está enfrentándose a un juego en el que todo el mundo es bienvenido.
La democratización del arte llega de la mano de los videojuegos en esta exposición que se estrena hoy en el CaixaForum de Madrid. La industria gamer ya reúne a más de 1.000 millones de personas en todo el mundo.
Y como cada tarde, a esta hora vamos a echar una mirada al exterior. Nos vamos en primer lugar hasta el Reino Unido, donde han llegado a través del Canal de la Mancha 430 personas, un nuevo récord diario. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, ¿cómo ha llegado toda esta gente y en qué condiciones?
Pues mira, han sido al menos 430 personas de forma ilegal ayer lunes, en las últimas 24 horas, y son botes precarios, algunos solo había mujeres, niños y además abigarrados. De momento es el pico mayor registrado hasta la fecha en una sola jornada de los que llegan a través del Canal de la Mancha. El récord estaba en 416 y fue en septiembre del año pasado, pero aquí ha empezado a hacer buen tiempo ahora y eso se traduce en nuevas llegadas, pese a que el gobierno ha anunciado medidas sustanciales para erradicarlo. En lo que va de 2021 se calcula que han llegado unas 8.000 personas y todo el año pasado fueron 8.500, así que las previsiones son más bien tremendas. La ministra del Interior británica, que prepara, por cierto, una ley durísima con hasta 4 años de cárcel para los migrantes, pone el foco en Francia y su supuesta permisividad.
Gracias, Paloma. Hasta luego.
A ti, Mamen.
Y nos vamos ahora hasta Estados Unidos porque la administración del presidente Biden ha anunciado que va a aumentar el personal de su embajada en Cuba. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, el presidente ha garantizado la creación de un grupo de trabajo para que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano.
Según una información que publica el periódico de Miami Herald, la administración Biden va a crear un grupo de trabajo para identificar la forma más efectiva de hacer que las remesas que se envían desde los Estados Unidos lleguen de forma directa al pueblo cubano. También el Departamento de Estado tiene previsto revisar, como decía, su planificación para aumentar la dotación de personal de la embajada estadounidense en La Habana para facilitar así la participación diplomática, consular y de la sociedad civil. La administración estadounidense está trabajando con el Congreso y con el sector privado para buscar opciones viables que hagan que Internet sea más accesible para los cubanos. Y por último, no se descartan nuevas sanciones del Departamento del Tesoro contra altos cargos cubanos responsables de la represión durante las protestas.
Pero hoy, si hay un protagonista y un sonido, escucha, Juan, es este. Bueno, en esa nave iba el multimillonario Jeff Bezos, ¿no? El fundador de Amazon.
El hombre más rico del planeta. Sí. Ha sido un vuelo de 10 minutos, 10 segundos, una velocidad máxima de 3.595 kilómetros por hora y una altitud máxima de 107 kilómetros. Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, y otros 3 miembros de la tripulación del New Shepard Blue Origin realizaban este viaje cuando se cumple hoy 52 años de la llegada del hombre a la Luna. Eran otros cohetes, eran otras misiones. Era otro mundo. El turismo espacial, en principio el turismo espacial para ricos, que Bezos quiere y cree que es el futuro de algo mucho más grande. El inicio, decía Bezos, de una nueva vía hacia el espacio para que futuras generaciones puedan trasladar la industria pesada, la industria contaminante, fuera de la Tierra, fuera del planeta, llevarla al espacio para poder conservar la Tierra. Este planeta, decía Bezos, es el bueno y tenemos que conservarlo. Por cierto, una referencia más, ¿sí? Después de que Bezos volviera de este viaje al espacio, de estos 10 minutos y 10 segundos, anunciaba a los ganadores de su premio Courage and Civility. Uh-huh. Dos premiados, uno de ellos el chef español José Andrés, premiado con 100 millones de dólares para su ONG o para repartir entre otras organizaciones no gubernamentales.
Uh-huh. Pues bien merecido ese premio, sí señor. Por cierto, hay que ir preparando el viaje.
Conmigo Juan, que cuenten.
Sí, ¿verdad?
Yo sí. Lo que pasa
habrá
es
que buscar los fondos, eso sí.
Exacto, a ver quién lo paga. Pero vamos, yo por mí, dispuesto.
Bueno, pues vamos a abrir el monedero a ver si podemos hacer algo. Gracias,
entre
Juan.
Todos, a ver si lo
entre todos. Hasta luego.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos en la linterna nuestro tiempo de salud, donde desde hoy ya se puede comprar en las farmacias esos test de autodiagnóstico de COVID. Se puede hacer sin receta. Esta misma mañana se aprobaba en el Consejo de Ministros. El objetivo es hacer accesibles y asequibles las pruebas de antígenos y serológicas. Con esos test se busca detectar más rápidamente los positivos. Jesús Carlos Gómez es farmacéutico, presidente de la Fundación Sociedad Española Familiar y Comunitaria. Estuvimos hablando con él ayer mismo aquí en La Linterna y nos estuvo explicando muy detalladamente cómo se tienen que utilizar.
Pues tienen que introducir en la fosa nasal lo más profundo posible para poder coger la muestra. Se mueve 4 o 5 veces de forma circular y a partir de aquí se pone luego en el test reactivo donde nos va a dar el dato. Normalmente aparece una rayita roja para decir que el control es correcto, que la toma ha sido correcta, y luego pues sale otra rayita roja si da positivo, y si solo sale una, pues que es negativo.
Bueno, por si acaso todavía nos quedan dudas sobre la fiabilidad del test, sobre su uso, si son seguros, si no lo son, bueno, pues el presidente del Colegio Oficial de Farmacéutico de Madrid, Luis González Díez, se refiere a su garantía.
Son unos test que están autorizados por la Agencia Española del Medicamento, tienen su propio código nacional y su fiabilidad es aproximadamente casi un 97-98%.
Bueno, pues nos vamos a seguir haciendo preguntas, a ver si nos las contesta todas nuestro director médico de COPE. Esteban Pérez Almeida, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, mamen.
Bueno, vamos a ver, Esteban, el farmacéutico, Jesús, farmacéutico, sí. Nos estuvo explicando cómo nos los teníamos que hacer, pero hay varios tipos de test, ¿no? Hay tres tipos, si no me equivoco.
Sí. Sí, y quizás para entendernos todos vamos a ir desde el principio, mami, porque mucha gente se hace un poco un lío con esto. Bueno, el virus llega a nuestro organismo, entra en nuestro organismo y puede ser que tengamos síntomas o no. Uh-huh. Pero ¿cómo? ¿Cómo sé yo que está dentro de mí? Pues lo puedo saber de dos maneras. Una, por los rastros que me va dejando el virus.
¿Sí?
Y otra, por la respuesta que nuestro organismo da a ese virus, a ese agente externo que ha entrado.
Sí.
Lo primero que empieza a aumentar son los rastros, es decir, el virus llega y como está ahí es lo primero, nuestras defensas todavía no se han desarrollado lo suficiente. Y aquí tenemos dos pruebas importantísimas, una es la famosa PCR,
¿sí?
Esta PCR se hace con material genético, es decir, vamos viendo el material genético del virus y aumenta casi desde el principio, y otra con la determinación de antígeno, que es lo que tenemos ahora en la farmacia, y aquí lo que vemos son rastros de proteínas, por lo tanto, lo vemos casi desde el principio. Y la otra es que el virus ya está dentro, se empezó a multiplicar, nuestras defensas dijeron, ¡eps, cuidado! Y empiezan a multiplicarse y entonces empezamos a tener nosotros nuestros propios anticuerpos, uh-huh. ¿No? Ahí tenemos dos tipos de test. Uno que sería el test rápido, que es una gotita, que es el que se puede hacer en farmacia, que es lo que haces ahí, sacas una gotita tuya como si te fueses a hacer un análisis para saber el azúcar.
Sí, lo una gotita pones, de sangre te refieres.
De sangre,
¿sí?
Claro, uh-huh. lo pones en el kit y sabes qué es lo que está pasando. Y otra que sería la FETEN es que vas al laboratorio, te sacan sangre y te analizan lo mismo para ver la inmunoglobulina M o la G, pero en sangre ya periférica, es decir, en el tubito. Con esto lo que ves, si tienes la inmunoglobulina M alta, y la G baja dice, uy, mi organismo está luchando. Uh-huh. Si tienes la inmunoglobulina M baja y la G alta, dice, uy, mi organismo luchó y ahora empieza a tener memoria. Bueno, pues así es como se hace. Ahora, en la farmacia, Si hablamos de los test que tenemos a día de hoy de antígenos, pues sí, hay dos tipos. Uno sería el de saliva, es decir, tú vas y la muestra, la obtención de ese de esa proteína del virus la haces a través de la saliva. Otra por un hisopo, que es lo que todos hemos visto en tele y demás.
Sí,
y
el palito que te lo tienes hecho, que meter por la nariz.
Ahí está. Ventajas. Bueno, la del hisopo yo siempre recomiendo que no te la hagas tú solo. Es decir, yo siempre recomiendo que te la haga algún familiar porque, claro, tienes que coger bien la muestra para que no dé un falso resultado, sí, un falso negativo. Entonces, pues bueno, que te lo haga un familiar. Si no, si estás solo, pues quizás mejor sería la de la saliva.
Uh-huh. Oye, ¿y nos van a servir para viajar? Porque, claro, ahora estamos hablando, todo el mundo habla de PCRs, de que ya estés vacunado, con la pauta completa y demás, pero claro, si yo voy a una farmacia, me compro el test, me lo hago, me da negativo, ¿es válido ese resultado, por ejemplo, para viajar?
No, porque ahí cuando vamos a viajar estamos hablando de cosas serias. Entonces, cuando estamos hablando de cosas serias, tiene que ser un laboratorio quien lo certifique. ¿Por qué? Pues por lo mismo que te decía antes, que tú sencillamente no hayas recogido bien la muestra, no por la fiabilidad del kit, pero que no hayas recogido bien la muestra, y después por algo también importante, y es que aunque parezca mentira está la picaresca, y entonces lo mejor aquí es, bueno, lo mejor no, lo único es que vayas a un laboratorio que certifique si en ese momento tienes una PCR negativa, los antígenos son negativos, lo que sea.
Antes de hacerte la siguiente pregunta, quiero que escuches lo que decía hace unos días la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Se hace necesario, señoría, aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos.
¿Es cierto? ¿Se pueden detectar también los asintomáticos?
Sí, claro que sí, pero déjame que te diga una cosa, perdona, y es que no somos tontos. Es decir, nos han vendido esto como si no lo tuviésemos en las farmacias desde ya por un problema con la industria farmacéutica, un problema de abastecimiento.
Eso mismo es una decía falacia. Hoy la portavoz del gobierno.
Pero es que esto es una falacia, esto es una mentira. ¿Por qué? Y te voy a dar una explicación muy sencilla, porque lo hemos tenido en otros países, como puede ser Francia, aquí al lado, o Alemania.
En Alemania también, sí.
Lo hemos tenido. Entonces, a mí que no me vengan que no me vengan con estas. Y después, bueno, lo único que les tengo que agradecer es que esta vez lo habrán aprendido por lo de la mascarilla y no lleva el IVA. Pero bueno, estoy quemadito, se nota.
Se nota
que con esto estoy se nota que estoy quemadito. Sí. Bueno, dicho esto, sí. Uno de los temas importantes y por lo que llevamos mucho tiempo pidiendo este tipo de test es porque se pueden ver aquellas personas que se han infectado y no manifiestan los síntomas. Entonces ahí nos va a ayudar muchísimo, pero muchísimo, sobre todo en esta nueva fase, en esta nueva ola en la que estamos, en donde hay que decir que ya la gente joven, la gente mayor y la gente anciana se están viendo afectadas por esto, y muchos que están vacunados y aún estando vacunados pues tienen esta dan positivo pues por esta nueva variante.
Oye, y por cierto, ahora que hablas de positivos, en caso de dar positivo, ¿cómo se debe actuar? Porque aquí se hace siempre también un llamamiento a la responsabilidad personal, ¿no? Yo soy positivo, ¿me lo callo, me lo quedo o debo comunicarlo, verdad?
No, totalmente. De todas formas, en este caso yo creo que el que va a hacerse el test es una persona que ya está concienciada. Entonces, en caso de que seas positivo, pues bueno, si te lo has hecho en la farmacia, te vas para casita. Si te lo has hecho en casita, te me quedas en casa. Entonces te me quedas en casa, ¿y qué es lo que vas a hacer? Pues te vas a una habitación, a ser posible que sea una habitación que tenga baño y que esté ventilada, y ahí vas a estar tú. Te aíslas del resto de la familia. Y acto seguido lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con las autoridades sanitarias competentes. ¿Por qué? Pues porque hay que empezar algo que también es fundamental en esto del COVID y en esta ola, que es el rastreo. Hay que ver qué es lo que ha pasado, y tú puedes tener más o menos síntomas, incluso no tenerlo, pero que sepas que puedes estar contagiando. Entonces en tu cuartito te quedas ahí unos días y bueno, pues te pones a escribir tus memorias, que viene muy bien.
Y a esperar que sea leve, ¿no? Que los síntomas que tengas son los más leves posibles.
Claro que sí.
Oye, Esteban, ya que te tengo aquí, vamos a aprovechar para hablar de otro tema también súper importante para en el tema sanitario y muy preocupante, porque mira, ahora mismo en España hay cerca de 800.000 personas que padecen Alzheimer. Es el tipo de demencia más común, según los datos de la Sociedad Española de Neurología. Cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos de Alzheimer. Dicen los expertos que el 80% de esos casos, que aún son leves, no están diagnosticados. Bueno, pues para intentar diagnosticar prematuramente el Alzheimer, Hay unos investigadores japoneses que están desarrollando un método que va a permitir identificar esa enfermedad gracias a una llamada telefónica. Analizan la forma de hablar, no lo que se responde realmente después de hacerle una serie de preguntas al paciente, bueno, pues, y dejarle un minuto de conversación libre. Para ahondar en este tema, tenemos al otro lado del teléfono al doctor José Manuel García Moreno, neurólogo, especialista en Alzheimer. Don José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a mí me llama poderosamente la atención que se pueda diagnosticar una enfermedad del calado del Alzheimer con una conversación telefónica.
Bueno, exactamente no es un diagnóstico real de la enfermedad de Alzheimer, sino que sería una herramienta que permitiría una aproximación para preseleccionar a personas que tienen un deterioro cognitivo, y con ese método de preselección seguirá ahondando en el diagnóstico, más que un método de diagnóstico como tal de la enfermedad de Alzheimer. Este grupo lo que ha hecho es que en el Alzheimer, así como en otras demencias, se sabe que existe una alteración en el habla, no tanto en el contenido, que también más adelante, sino en la fase más precoz de la enfermedad, pues lo que es la intensidad, la entonación, el ritmo de la conversación, las pausas que los pacientes hacen, pues son diferentes al del resto de la población. Entonces, mediante un algoritmo de inteligencia artificial, lo que ellos han hecho es desglosar bien esto, ver qué característica tiene, las características vocales del habla, y que cómo se diferencian de un grupo de pacientes controles, que son pacientes que estaban sanos. Esto a su vez lo han correlacionado, porque digamos eran pacientes a los que se les hacía también un test neurocognitivo para ver cómo estaba su estado pues cognitivo, y mediante esta correlación ellos han detectado que efectivamente el habla de los pacientes a riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer tiene unas características que son diferentes a las del resto de la población de su misma edad, nivel educativo, sexo y tal.
Claro, por eso se dice que las respuestas en sí, el contenido de las respuestas no interesa, no importa, sino cómo se dan esas respuestas, ¿no? ¿Cómo se mantiene esa conversación?
Exactamente. Los pacientes con Alzheimer, pues digamos que pueden desarrollar una enfermedad de Alzheimer. En los inicios pues tienen más probabilidad de hablar más lentamente, de hacer pausas más largas, porque ellos, por ejemplo, tienen más dificultad para encontrar la palabra correcta. Es lo que se llama el signo de lo tengo en la punta de la lengua, que todos tenemos, pero que en el Alzheimer, lógicamente, es muchísimo más pronunciado, porque en el Alzheimer se produce una alteración de lo que es la sustantivación de las palabras. El recordar los sustantivos. Entonces su habla pues se hace más menos fluida, se hace digamos una habla más lenta.
Me acompaña don José Manuel, el director médico de COPE, Esteban Pérez Almeida. Esteban, me imagino que...
Sí, ¿qué tal, José Manuel?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, sí. Dime, mami.
Sí, no, que me refería a que sí. Probablemente tú también tienes alguna pregunta que hacerle al doctor o algo, bueno, que añadir.
Sí, totalmente. Vamos a ver, esto es un experimento de Japón en donde efectivamente yo creo que uno de los temas fundamentales con el Alzheimer es llegar a un diagnóstico precoz, que nos ayuden a llegar a un diagnóstico precoz, entre otras cosas porque ahí es donde de verdad podemos actuar. Hace poco hablábamos de la aducanumab, un fármaco muy controvertido, pero que bueno, salió, pero solamente podría ser ese efecto al principio de la enfermedad. Yo creo que este puede ser el gran avance de aquí, ¿no, doctor García Moreno?
Hombre, está claro que la detección precoz del Alzheimer es fundamental para poder parar la enfermedad. Digamos que un diagnóstico precoz pues va a redundar siempre en el control, un control mejor de la enfermedad. No es lo mismo, igual que una diabetes, no es lo mismo que yo detecte un paciente que tiene diabetes, se le hace un análisis de sangre, tiene más de 125 miligramos de glucosa en ayunas, esto es diabetes. Y si yo esto lo trato, y el objetivo es tratar esto lo antes posible, yo no voy a dejar que la diabetes produzca una insuficiencia renal, que produzca una retinopatía diabética, que produzca una polineuropatía para empezar a tratarlo. Pues en el Alzheimer sucede lo mismo. Cuanto antes lo trate, toda esa cascada de acontecimientos que se produce y que conduce a una disolución de la persona, porque el Alzheimer lo que conduce es que la persona deja de tener conciencia, que es, digamos, lo que diferencia al ser humano de digamos, nuestra conciencia es bastante mucho más compleja que la de otros animales. Uh-huh. Y, por tanto, el diagnóstico precoz redundará en un control mucho más
totalmente
de la enfermedad.
Uh-huh. ¿No? Y para ayudar en ese diagnóstico precoz a nivel familiar, ¿se puede también echar una mano? ¿Qué síntomas puede mostrar una persona que vaya a desarrollar Alzheimer y nosotros podemos darnos cuenta para la intervención médica posterior?
Pues en el Alzheimer el síntoma principal que se produce es la pérdida de memoria reciente. Uh-huh. Y lo que caracteriza esto en la familia, o lo que típicamente cuentan los familiares de los pacientes, es, doctor, mi padre o mi madre, desde hace un cierto tiempo, generalmente cuando suele llegar a la consulta, mínimo la evolución es de un año, muchas uh-huh. veces, a veces más, pues todo lo repite, no se le queda absolutamente nada. Uh-huh. Hablas con él, con ella por la mañana y luego vuelves a hablar con ella o con él por la tarde y no se acuerda absolutamente de nada de lo que hemos hablado. Uh-huh. Últimamente, además, pierde las cosas, no sabe dónde las deje y luego no es capaz de encontrarlas. Todo esto son signos precoces de que lo que es la memoria reciente, que es la memoria que nos permite el aprendizaje, se está afectando.
Bueno, pues sin duda es significativo tenerlo en cuenta, por lo menos detectar esa señal de alarma, ¿no? Para que luego, pues efectivamente, el médico pueda intervenir con algo de tiempo. Don José Manuel García Moreno, neurólogo especialista en Alzheimer, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en estos minutos en La Linterna. Gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y Esteban, también te despido a ti, director médico de COPE. Bueno, seguimos hablando
claro
y
que sí.
Para la semana que viene, ¿vale?
Aquí me tienes. Un besote. Hasta luego.
Gracias, Esteban. Hasta pronto. Oh.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Vive un verano olímpico histórico en COPE.
Sigue el minuto a minuto desde este viernes de un acontecimiento deportivo único, con el equipo de enviados especiales desplazados a Tokio.
Para vibrar con todas las victorias de nuestros olímpicos. En directo desde la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Este verano vibra con los números uno del deporte también desde Tokio.
Media grada estaba llorando y mucha gente estaba súper emocionada.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¡Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct! Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quien te conoce de toda la vida sabe que eres una buena comedora. Que ensuciarse es tu especialidad. y que siempre te emocionas. Foxy también quiere darse a conocer y decirte cómo sus productos respetan el medio ambiente, que Mega 3 está garantizado para el contacto con los alimentos y que 4 rollos de Mega 3 siempre equivaldrán a 12 rollos tradicionales. Y está todo explicado en la etiqueta, porque Foxy no tiene secretos para ti.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700.